Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy. Es martes, el día 28 del mes Persa Bahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al 16º día del mes febrero 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En enero de 2021, el ingreso por remesas a Guatemala fue de $906.8 millones, una cifra que superó los ingresos de enero de 2020, un logro de los migrantes que salen todos los días arriesgando su vida hacia Estados Unidos.
Vemos que en enero subió más o menos casi $900 millones, lo que equivale a un 8-9% más que en enero del 2020. El 2020 se cerró con $11.308 millones de remesas, ha sido un récord histórico, y este año se espera, a cómo va la situación, unos $12.500 millones.
Eso quiere decir un aproximado de $34 millones diarios que envían los connacionales a sus familiares, y que a pesar de la constante de deportaciones y de aparentes cambios en las políticas migratorias, seguirán llegando al país para sostener la economía guatemalteca a la sombra de otros intereses.
El tema de las remesas va a continuar sin ningún problema, porque 10,000 o más millones de dólares ningún banco va a desperdiciarlos. Y como se trata de negocios de los bancos, pues si los bancos lavan ilícitos, lavan dinero proveniente del narco, de la corrupción, ¿cómo van a soltar una presa tan grande?
Las remesas en Guatemala equivalen casi a la totalidad del presupuesto general de la nación. Todos los años salen expulsados del país cientos de miles de guatemaltecos que no encuentran motivos para quedarse en un país que les da la espalda.
Sabemos que salen 200,000 guatemaltecos cada año a Estados Unidos, muchos de los cuales, algunos tenían un trabajo, ahora tienen dos. Los que tenían dos posiblemente tienen tres ya, para poder ayudar a sus familias, porque la situación de pobreza, la situación de inseguridad, la situación de corrupción, por supuesto también la situación de alimentación y desnutrición, pues en Guatemala ha ido desmejorando año con año.
El gobierno de Guatemala le ha pedido al presidente de los Estados Unidos frenar las deportaciones mediante un tratado de protección temporal que evitaría que los connacionales sean separados de sus familias y que puedan trabajar sin el acoso de la policía de migración en ese país.
De acuerdo a cifras aproximadas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en torno a los connacionales que salen todos los días a buscar un futuro mejor para sí y para sus familiares, hay alrededor de 2.5 millones de guatemaltecos viviendo y trabajando en los Estados Unidos. De ellos, el 90% lo hace de manera irregular. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Para este 15 de febrero se espera que un nuevo lote de vacunas se sume a las 12.840 dosis que llegaron al país el pasado 20 de enero, como parte de un contrato por 36 millones de dólares con laboratorios Pfizer, BioNTech, de quienes se obtendrían 3 millones de dosis de manera escalonada en los próximos meses. Los ciudadanos exigen transparencia en su distribución y una explicación clara de la forma en que se han invertido los recursos en esta compra.
No quieren hacer la cosa con carta abierta, y eso es lo que no le gusta al pueblo panameño, y eso de la vacuna está siendo mal repartida. Queremos que haya una participación más equitativa y que se acuerden de los jubilados.
De nada funciona que quieran poner una estatua si no están respetando el derecho de los médicos de recibir la vacuna. Ellos son los que han estado cargando con el COVID todo el año. Necesitamos rendición de cuentas y más seriedad de parte del gobierno.
La semana pasada las autoridades panameñas hicieron pública una solicitud realizada al Fondo Ruso de Inversión Directa de la primera vacuna registrada en el mundo contra la COVID-19 y cuya efectividad comprobada se encuentra en 92%.
Muchos panameños opinan que la presión popular incidió sobre la decisión de las autoridades en solicitar 3 millones de dosis al gobierno de Rusia de la vacuna Sputnik V, en vista del retraso y la falta de explicación de los recursos utilizados para la compra de las vacunas de Pfizer.
Es la presión del movimiento popular, que nos hemos movilizado, que le hemos entregado nota a la Cancillería y que hoy ellos aceptan y reconocen su error en someter al pueblo a una sola industria de vacuna gringa, además, y que el pueblo está reclamando que se vea otra opción.
El acercamiento con Rusia es llamativo tras las denuncias de una supuesta injerencia estadounidense por obstaculizar los avances de Panamá en coordinar apoyo con países como China o Cuba, y aunque el reciente desconocimiento de la representación de Juan Guaidó en el país podría esbozar una nueva forma de encarar la política exterior, existen dudas al respecto.
Simplemente esto es seguir las directrices de los Estados Unidos. A Estados Unidos se le agotó una táctica que se llamaba Juan Guaidó, y los países subordinados como Panamá obedecen a las nuevas reglas que pone Estados Unidos. Si hubiera sido soberano realmente el PRD, de que llegó al gobierno, tenía que haber dado este paso.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En México, el combate a la corrupción y el caso Odebrecht dieron un giro esta semana cuando Petróleos Mexicanos aceptó el acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares que ofreció la defensa del empresario Alonso Ancira, involucrado por supuestos sobornos que habrían llegado a cuentas de la constructora brasileña.
Nosotros lo que queremos es que devuelvan todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados.
Las repercusiones del desfalco a Pemex han afectado desde el aumento de los precios de los combustibles y la electricidad hasta el campo y la industria alimentaria, mientras que la discusión más amplia se da en el Congreso, donde se debate sobre el futuro de las empresas productivas del Estado relacionadas con la seguridad energética, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, frente a sexenios de corrupción y despojo.
Las soluciones incluso las da la propia reforma de 2013. Ahí quiero destacar el último de los transitorios que acompañó esa reforma, el 21º, estableció la obligación al Congreso de dar una legislación suficiente para poder investigar, denunciar y sancionar este tipo de irregularidades. Si no lo han hecho, están en una omisión legislativa y lo pueden hacer siempre. Y a las autoridades de investigarlos. Hay forma de denunciar lo que se crea que fue producto de corrupción y en tribunales buscar que esto mejore. Pero tomar eso de pretexto para que pasar una iniciativa que desplace las renovables no es lo adecuado.
Alonso Ancira, el ex socio mayoritario de Altos Hornos de México, se encuentra frente a la justicia por vender con sobreprecio una planta de fertilizantes chatarra y por supuestamente incurrir en un delito al entregar sobornos de 3,5 millones de dólares al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Esta semana Ancira fue vinculado a proceso por lavado de dinero en la venta de agronitrogenados a Pemex, y mientras el proceso se encuentra en receso, también se detallan los pormenores del acuerdo con la petrolera. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En este avión de la aerolínea de bandera venezolana llegaron al aeropuerto Simón Bolívar cerca de Caracas las primeras 100.000 dosis de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. La vicepresidenta venezolana, el canciller y el embajador ruso en Caracas siguieron de cerca la descarga de las vacunas.
Venezuela era un primer país aquí en este hemisferio que recibió la vacuna en octubre para los ensayos clínicos y lo realizó perfectamente por la avaliación de nuestros colegas rusos. Y ahora lo que tenemos aquí es un símbolo de nuestra amistad, de nuestra cooperación, de nuestro futuro próspero y seguro.
Por su parte, la vicepresidenta venezolana destacó la importancia del arribo de las primeras dosis de la Sputnik V y agradeció al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por la cooperación y denunció el bloqueo de los recursos de Venezuela en el exterior que impiden comprar más vacunas.
A Venezuela, debe saberlo el mundo, se le ha sometido una especie de chantaje para que podamos usar los recursos para adquirir las vacunas para el pueblo venezolano. En medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, se pretende chantajear y extorsionar al pueblo venezolano por razones criminales realmente, porque no podemos decir que exista una razón válida para bloquear el acceso de Venezuela a las vacunas.
Estas primeras dosis se utilizarán para inmunizar al personal médico en primera línea contra el coronavirus.
No hay bloqueo que pueda con la felicidad de nuestro pueblo, con su esperanza. No hay bloqueo que pueda con nuestra determinación a ser libres e independientes. No hay forma de que los chantajes, las extorsiones puedan imponerse. Esa banda criminal que dirige Juan Guaidó, que ha puesto condiciones para que el pueblo de Venezuela sea vacunado, no. Nosotros aquí estamos dando muestra de que sí podemos, por encima de cualquier intención criminal.
Venezuela volvió a romper el bloqueo comercial y financiero que le mantiene Estados Unidos y países de Europa, esta vez de nuevo con la colaboración de la Federación Rusa. Aquí se destacó que este es el primero de una serie de embarques de la Sputnik V que llegarán a Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Un promedio de 7.400 migrantes hondureños han sido retornados desde México y los Estados Unidos, al momento que fueron detenidos por ingresar de manera irregular. Esta cifra es un 20% menor a la misma fecha del año anterior.
En el caso de niñez y adolescencia, en este momento, pues tenemos un total de 299 niñas y niños que hasta el 3 de febrero habían sido retornados a Honduras. Pero lo interesante es que no podemos tener la certeza de cuántos han tenido que huir de nuestro país, cuántos están en los países de tránsito.
El nuevo gobierno de Joe Biden canceló los acuerdos de tercer país seguro con el Triángulo Norte de Centroamérica, pero eso no certifica cambios en la política migratoria de los Estados Unidos.
También consideramos que al estar el tema de migración dentro de lo establecido en seguridad nacional en Estados Unidos, esto es visto desde una mirada muy represiva, el tema migratorio. Entonces tampoco consideramos que vaya a existir algún tipo de cambio.
Los vuelos con hondureños deportados siguen con su llegada a los distintos aeropuertos del país, así como también la continua salida de migrantes de manera individual o en caravanas.
Es que es inevitable mientras no hayan cambios profundos en Honduras, mientras sigamos frente a un sistema que ha venido cercenando los derechos fundamentales de la población.
En esta misma fecha del año 2020 habían sido deportados 9.213 personas. Esto representa una caída de 1.800 deportaciones menos.
A pesar de estas deportaciones, se conoció ya de manera extraoficial que el próximo 15 de febrero saldría desde la ciudad de San Pedro Sula una nueva caravana de migrantes rumbo a los Estados Unidos.
Luego de ser deportados y llegar a su país, estas personas se encuentran con barreras más altas que las que encuentran en los muros de la frontera sur de los Estados Unidos.
Enfatizar algo, que acá en nuestro país, la persona cuando viene ya retornada es bien recibida por las organizaciones que trabajan para los migrantes, ya, y cuando llega a de su familia. Pero el país parece que como que lo rechazara. porque parece que fuera una carga para el país.
Las condiciones socioeconómicas de Honduras generan la migración masiva de estos ciudadanos. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El baleo del malabarista Francisco Martínez Romero en Panguipulli, el cuestionado suicidio de Camilo Millaki Salinas en la 51 comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y la implicancia de dos carabineros en la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez en Calama, sitúan al ente armado como peligro social. Ocupados en descartar participación de terceros, la oficialidad sumaria los hechos antes de cerrar el proceso investigativo.
Se pudo determinar que, corroborado esto también por el médico de la Policía de Investigaciones de Chile, que no habría participación de terceras personas.
La familia de Camilo Millaki cuestiona la versión oficial.
La justicia no puede ponerse una venda en los ojos. Aquí en la comisaría 51 de Pedro Aguirre Cerda hay procedimientos y no se cumplieron. Y eso es una negligencia, una irresponsabilidad. Y esto yo se lo doy y se lo voy a dejar caer directamente al general de carabineros.
En Calama, dos carabineros están detenidos para esclarecer la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez. Uno de los guardias del servicio médico legal de esa ciudad manifestó que los agentes estatales dejaron a Beizaga en un costado eriazo de la institución tanatológica.
Ambos carabineros fueron puestos a disposición de la fiscalía y se inició una investigación interna para aclarar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos.
El tribunal estima que evidentemente se encuentra justificada la ampliación por el plazo máximo establecido en la ley, razón por la que este tribunal va a ampliar la detención de ambos imputados hasta el día 13 de febrero de 2021 a las 11 horas.
El sargento de carabineros Juan González Iturriaga alega legítima defensa durante su irrupción en la vía pública de Panguipulli contra el artista Francisco Martínez Romero, a quien baleó hasta matarlo.
Esto no era legítima defensa, que fue un asesinato y que nosotros exigimos justicia.
Para que llegue la Corte Suprema, porque al final de todo, los carabineros en estos momentos en nuestro país están haciendo lo que ellos quieren. Lo mismo de Bolivia, están haciendo lo mismo el chico de la cárcel, que cayó preso y de lo de la NASA, el CO.
Ante el derecho internacional esto tiene un solo nombre que todos los hombres y mujeres de derecho conocemos. Esta es una ejecución extrajudicial. No por nada, esto también ha sido noticia en Chile y el mundo entero. Hay mucha expectativa respecto a lo que está ocurriendo en esta causa precisamente porque esto es lo que se ha denominado en países vecinos como Argentina, la política del gatillo fácil.
María Elena Llanos, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, determinó que el carabinero Juan González solo cumpla con firma quincenal y arraigo nacional mientras dure la investigación. La ministra Llanos es madre de un oficial de la Policía Militarizada de Carabineros. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
Candidatos y candidatas independientes por diputaciones y alcaldías de diversos municipios en Chiapas, un estado pobre y rezagado de México, han alzado la voz para protestar por la falta de oportunidades para llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Señalan que para aspirar a una candidatura, los órganos electorales les imponen recabar firmas de la población, pero debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se les complica demasiado.
Porque, por ejemplo, no sé si sepan cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano, pero es mediante una aplicación móvil del INE, en el cual al ciudadano se le tienen que tomar capturas con el rostro descubierto, sin cubreboca alguno, sin nada que impida ver su rostro al 100%, y ese dispositivo se le tiene que acercar a casi 10 centímetros de su rostro, porque la aplicación es de puro reconocimiento facial.
Los candidatos pidieron prórroga a los órganos electorales para que se extendieran los 25 días que les dieron de plazo para recabar firmas por la situación compleja del coronavirus, pero les fue negado a 18 aspirantes.
Y nosotras solamente queríamos tener la posibilidad de aparecer en la boleta sin que nos dieran un centavo. O sea, queríamos hacer campaña, queríamos ser una opción ciudadana, independiente, más de las que ya van a haber de parte de los partidos políticos, y de nuevo la institución no lo negó.
Los candidatos y candidatas señalan que la gente por ahora no quiere abrir sus puertas, pues en muchos hogares aún hay enfermos o bien ya se murieron algunos integrantes por la COVID-19 y eso ha generado la resistencia para apoyar a los candidatos independientes.
Lo que sí he tenido resistencia es que, por ejemplo, 7 de cada 10 casas que visitamos tienen un enfermo de COVID o alguien que ya falleció por COVID. Y eso tiene miedo en las personas. Dicen, ¿sabes qué? Te apoyamos. Nuestro voto va a ser por ti. Y se les explica a las personas, es que nosotros no estamos pidiendo un voto. Estamos pidiendo el apoyo para que en caso de lograr el registro, ahí sí tengamos la oportunidad de ser votados en el siguiente proceso electoral 2021.
Candidatos y candidatas independientes señalan que la pandemia del coronavirus les ha impedido recaudar las firmas necesarias para contender en el próximo proceso electoral de Chiapas. Aseguran que la población no quiere tener contacto con ellos para evitar contagios, por lo que están solicitando una prórroga a los órganos electorales y de esta forma hacer valer su derecho a ser votados. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los médicos hondureños no soportan más la muerte de sus colegas y la saturación de los hospitales a causa de los contagios de la COVID-19. Añadido a ese escenario, exigen la compra inmediata de la vacuna contra el virus.
Pues imagínense que, por ejemplo, países como Costa Rica, que son cercanos a nuestro país, ya están aplicando la vacuna y nosotros no tenemos ninguna luz en base a eso, o sea, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno.
Un mes se contabiliza ya desde que Hernández anunció la llegada de 800.000 vacunas al país mediante el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. La utilizada en Honduras será la que produce AstraZeneca.
El gobierno está acostumbrado a estar estirando la mano, ¿no? Está esperando donación, pero no se han dado cuenta de que hay una demanda terrible de vacuna en todo el mundo y ninguna compañía le va a regalar, ni la Organización Mundial de la Salud, para toda la población.
Las cifras oficiales de contagios en Honduras ascienden a más de 156.000 personas y más de 3.700 muertes. Entre estos, más de 60 médicos y 37 enfermeras.
Es doloroso, es muy doloroso realmente para nosotros saber de que muchos de nuestros colegas han dejado sus hijos, su familia, por darse al sistema de salud, por trabajar, se han contaminado tal vez porque no han tenido el equipo necesario, porque las mismas instituciones, los mismos hospitales no se han tratado de mejorar.
A la entrada de uno de los hospitales más saturados del país, lo que hay es un tapete seco como supuesta prevención contra la COVID-19.
Los médicos hondureños realizan esta protesta de manera simultánea en varias ciudades del país, exigiendo la vacuna contra la COVID-19.
Ante la ausencia gubernamental, el Colegio Médico de Honduras entregó a sus agremiados equipo de bioseguridad.
Definitivamente, la mayoría del personal de salud ha tenido que echar mano de, o sea, comprar su equipo de bioseguridad, dependiendo incluso de las áreas.
El primer grupo priorizado son los trabajadores de salud. Tenemos una meta de 80.000 trabajadores de salud que se encuentran distribuidos en 1.600 establecimientos públicos de salud.
El gobierno y empresa privada han rechazado la solicitud de los médicos de regular la circulación de la población y así contribuir a una tasa menor de contagio. Tasa de Aguilar y Hispan TV, Tegucigalpa.
La cuarentena focalizada de Perú parece haber estado en vigencia solo durante el primer día, domingo 31 de enero, pues desde el lunes miles de ciudadanos salieron a las calles a continuar con sus jornadas de trabajo. Don Pedro, vendedor ambulante de libros usados en el centro de Lima desde hace 35 años, asegura no poder quedarse encerrado en su casa, pues no cuenta con ahorros ni apoyo de ningún familiar. Su rubro no ha sido contemplado dentro de las actividades permitidas durante el confinamiento.
Ordenadamente debemos trabajar. Yo, por ejemplo, a nadie lo... Yo solo, alguien de ahí atiendo, me voy, tengo todo mi protocolo cumplir, acá tengo alcohol, gel, todo tengo. Si me dice la municipalidad, descansa, ya me voy también, que voy.
Locales de actividades económicas prohibidas en cuarentena permanecen abiertos. Ningún policía ni fiscalizador municipal se asoma. La misma situación se vive en paraderos de buses con aglomeración de personas. Pese a todo, en las últimas horas el Ejecutivo anunció la extensión de la cuarentena por 14 días más.
El Ejecutivo modificó la evaluación de riesgos de la cuarentena y su ampliación ya no será efectiva en 10 de 25 regiones, sino en 32 provincias en todo el país. Las medidas de restricción serán las mismas, sin embargo, al menos en Lima Metro Metropolitana, estas no se cumplen.
Recordemos que las medidas en general son de inmovilización social permanente, aunque las personas tienen la oportunidad de poder salir a comprar, abastecerse de sus alimentos y podemos salir también una hora para caminar o pasear.
Es justamente este punto el que parece haber sido malinterpretado por los ciudadanos de las provincias en confinamiento. La nula fiscalización del tiempo de recreación permitido a los ciudadanos ha sido reafirmada por las autoridades. En la calle la sensación es la misma.
Hay puntos donde que la gente no cumple. Por ejemplo, ahí usted verá dentro de las calles que está en comercio informal, está contrasaturado. Eso yo creo que cuando estamos hablando que debe haber menos aglomeración y esa gente...
Hay gente, sabía, bastante gente, ¿sabes?
Los que viven día a día son los que sufren. Esos son los que sufren con la ampliación de la cuarentena. Bueno, el resto que tiene recursos económicos, bien, gracias, ¿no?
En tanto, el Estado apunta todos sus esfuerzos al proceso de vacunación que empezó esta semana con la llegada de las vacunas chinas. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Amigos de la radio en español de Pars Today, ahora... voy a presentarles los titulares. Primeramente, en el programa Al Andaluz conocemos el legado islámico en diferentes partes de España, esta vez Gormaz. Después les presentamos un documental que se trata del fin del bloqueo a Qatar, pero no de la ruptura. Posteriormente, otro capítulo más de la serie semanal Estados Unidos en la semana que pasó, donde revisamos los últimos acontecimientos en el país norteño, posteriormente el espacio político dentro de Israel bajo el título Desconfianza en Israel, y cerramos esta parte de la emisión de hoy con otro documental titulado No hay disculpas por las atrocidades francesas. Gracias.
En esta ocasión nos sentimos viajeros y a dos visitas les vamos a pedir que nos acompañen. La primera, en la que realizamos a esta fortaleza califal en la localidad de Gormaz, que se convirtió en un enclave decisorio para frenar el ataque de las tropas enemigas. Después partiremos hacia Medinaceli. Allí nos aguarda otra alcazaba, donde se dice que vino a morir el famoso caudillo Almanzor en el año 1002. De aquella época quedan también calles laberínticas tan estrechas que pueden incluso tocarse con las manos. ¿Nos acompañan?
La imponente fortaleza califal de Gormaz se alza sobre el Valle del Duero y majestuosa domina el territorio, manteniendo inalterable su principal función defensora. Y de la longevidad presume este castillo, pues se puso su primera piedra en el año 756. El problema de las fortificaciones musulmanas en España se plantea principalmente en el origen. Llevados inicialmente por un impulso romántico, tradicionalmente se asemejan estas construcciones a los castillos señoriales de las historias de caballeros y princesas. Y, curiosamente, todos se levantaban después del siglo X. Así, se estableció un esquema de soportes endebles que poca luz arrojaba sobre el pasado de estas fortalezas.
hasta los años 50 y 60, el conocimiento que se tenía se basaba en la imagen romántica de las fortificaciones existentes. Se consideraba que esencialmente eran solamente castillos monumentales. Los amigos de los castillos, en sentido amplio, no solamente en lo referido a la asociación, dividían los castillos en castillos roqueros y castillos llaneros. Y se entendía normalmente como una loa muy de una imagen muy romántica, con el señor, que era realmente un gran militar, era un ser noble, y pues había unos castillos que además eran cristianos, otros castillos eran de musulmanes.
¿Y cómo se sabía que un castillo era musulmán? Por rasgos distintivos como constituían los sillares de los muros y los arcos de herradura en las puertas de entrada de sus recintos. También por los documentos que acreditaban el traspaso de poder de musulmanes a cristianos, o las tradiciones que atribuían su propiedad a los árabes. Todo esto, sin embargo, no hace más que acrecentar las dudas y problemas de las dataciones, por lo que caemos nuevamente en la simplificación de conceptos, llegando a asimilar como califal todo lo que fuera grande y grandilocuente, como lo era la mezquita de Córdoba, referente de este tipo de construcciones.
Entonces ahí se ha organizado toda una estructura de que arco de herradura igual a califal. Califal es bueno, califal tiene la mezquita de Córdoba, la mezquita es un gran monumento que es respetado por Carlos V, que es el gran emperador, y por lo tanto aquí nos quedamos todos quietos, muy tranquilos, ya lo tenemos resuelto.
Pero la clasificación de los castillos es mucho más compleja. Y para conocerla hay que remitirse a la llegada de Abderramán I y la instauración del Califato Independiente de Córdoba.
Él describe muy bien su llegada y con lo que se encuentra en un verso recogido en una fuente antigua conocida como Akhbar Mashmua. Y él escribe, con otro motivo, escribe unos versos que describen su llegada a la península. Y dice así: nadie como yo, impulsado por una noble indignación y desnudando la espada de doble filo, cruzó el desierto, surcó el mar y, superando olas y estériles campos, conquistó un reino, fundó un poder y un mimbar independiente para la oración. Organizó un ejército que se hallaba aniquilado y pobló ciudades que se hallaban desiertas. Y después llamó a su familia toda a parajes donde pudo venir como a propia casa.
Bajo su mandato se firman pactos que otorgan tierras para su explotación a agricultores y se forman las calas, asentamientos de población musulmana en torno a un territorio. Para hacer frente a sus impagos de tributos, manda al Abderramán I construir una serie de fortalezas de marcado estilo califal, utilizadas para el control de la población y la defensa contra el enemigo. El mayor ejemplo de estas lo constituye Gormaz, la mayor fortaleza califal de la Europa de su época.
Gormaz es un gran ejemplo de este tipo de fortificación. Fortificación que enlaza con el poema de Abderramán I. ¿Cómo podemos empezar a pensar que Gormaz es una fortificación de fecha tan alta contra lo que siempre ha dicho de que es del siglo X? Bueno, los estados siempre tienden a generar formas visibles de poder, símbolos de poder. Y uno de los símbolos de poder de Abderramán I precisamente es tener un aparejo real. una forma de montar las piedras para que se vea que son obra suya, obra relacionada con el Estado.
Lo primero en lo que hemos de fijarnos al visitar Gormaz es en su aparejo, claramente similar al de la primera mezquita de Córdoba, levantada, como ya sabemos, bajo mandato del emir Abderramán I. Es característico también la reutilización de materiales de la zona, pudiendo encontrar entre su argamasa piedras de civilizaciones anteriores, estratégicamente expuestas para demostrar el dominio ejercido sobre ellos, como una forma de marcar el territorio.
En principio, lo que caracteriza arquitectónicamente a unos y otros es que las estructuras oficiales todas tienen el mismo aparejo. Todas tienen un aparejo relacionado con los aparejos existentes en Córdoba, o bien porque están en la mezquita de Córdoba, o bien porque están en Alcázar, o bien porque están en Medinazara. Y esto, digamos, que son las señales de identidad primarias que manda el Estado cordobés sobre lo que es su marca de control de territorio.
Gormaz es el mayor ejemplo de fortaleza califal de su tiempo. Alcanza casi los 400 metros de longitud y se alza sobre una placa de caliza bastante débil. Es este su único problema, pues el desgaste y erosión ya derribaron parte de la muralla primitiva en el siglo XIV.
Hay una gran parte que debió ser de uso colectivo y de usos menestrales o de usos artesanales. También debió servir para que pudiera hacerse la oración colectiva, porque hay unos nichos que además son de primera época del castillo y además usando técnicas iguales que las que se usan, por ejemplo, en Rusafa, en Siria, de vaciado de la pared, es decir, no de que cuando se va a construir ya se prevé dónde van a estar los nichos de mihrab, sino que primero se hace la pared y después se vacía.
Esta parte ocupa el 70% de su lado occidental, donde también se ubica el gran arco califal del castillo.
La jamba izquierda del arco, o la jamba derecha si se ve desde fuera, la jamba derecha del arco está apoyada sobre una ménsula romana. Y hay que pisarla para entrar al castillo. O sea que aquí tenemos otro pequeño dato que nos está hablando del, digamos que del proceso de humillación que se produce siempre en los casos de invasión y de ocupación.
Las torres que caracterizan a la fortaleza desde lo lejos presentan también características singulares. En ellas se utiliza por primera vez el ladrillo como fórmula para aligerar la construcción.
Conforme nos acercamos a un gran macizo de construcciones que hay en el lado este, comúnmente conocido como el Alcázar, hay otra puerta, hay dos puertas. Una puerta fue inutilizada como consecuencia de la caída de un lienzo, como he dicho anteriormente, en el siglo XIV. Y entonces ahí se amortiza una puerta en un cubo que queda, que es una puerta en codo. Y el acceso actual al castillo desde el aparcamiento se hace por una puerta gótica, cuyos elementos esenciales fueron robados para aprovecharlos como piedra ya tallada en otras construcciones, no sabemos cuándo.
El lado oriental nos descubre una gran fachada, donde se hallan embutidas una serie de almenas, pertenecientes al primer momento del castillo. Sobre ella se advierte un realzamiento de la muralla realizado en el siglo XIV, que entronca directamente con la torre mudéjar de la fortificación.
La Torre Mudéjar tiene un matacán. Los soportes del matacán son 6 mensulas, que están muy bien decoradas y que son también, enlazan con la ornamentación que hay en la puerta de San Esteban, en la mezquita de Córdoba, que es la primera puerta que hay de la primera mezquita. Estas ménsulas son, ahora al revés, son expolia de los cristianos. Y enlazan con, posiblemente, con tejaroces que debió de haber encima de los 6 nichos de los 3 nichos de la musala. Es decir, cada nicho, que debió estar revestido de yeso y de estuco, y ornamentándolo para hacer una ornamentación del arco, debió tener unos tejaroces pequeños, sostenidos por unas ménsulas. Y debieron de ser 2 ménsulas por cada uno de los arcos. Y todo esto debió tener una banda decorativa en la parte superior, que no sabemos cómo pudo ser, no tenemos ni idea, ni en qué material, ni cómo. Pero esto debió ser el tejado que ayudaba a sostener el tejadillo para que no se mojaran los nichos de los majares.
La puerta en codo que se halla bajo esta torre da paso al alcázar, construcción principal de la fortificación, donde se encuentra la zona más primitiva del castillo, sus almenas.
Nos encontramos con 4 hechos señalados. Uno, aljibes. Hay unos aljibes bastante grandes en el interior. Segundo, un acceso interior a una torre, que es la torre que está en la cara norte, tradicionalmente conocida como Torre de Almanzor, pero que es original del primer castillo, de la primera edificación. En esa fachada norte hay una poterna con característica constructiva del siglo VIII, y después en el extremo noreste hay una gran torre.
Con un sistema de construcción que no permite el acceso interior a los pisos, únicamente exterior. Muy cerca de este castillo, y más alejado en el tiempo, nos encontramos la ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga. Con este nombre poco se adivina la presencia árabe, pero nada es más sorprendente cuando ponemos un pie en su interior. Toda su arquitectura denota una clara influencia del islamismo. Desde sus muros exteriores hasta este pequeño bosquecillo de columnas, solo visto en el Califato de Córdoba. Esta ermita mozárabe, de nave única y cabecera rectangular, fue construida a fines del siglo XI. La singularidad de este edificio dedicado a San Baudelio, santo galorromano del siglo IV, cuyo culto aparece documentado en los pasionarios mozárabes, estaría justificada si suponemos que sus reliquias fueron custodiadas en el espacio existente sobre la palmera. Otras reliquias buscadas y veneradas hasta el siglo XIV son las que descansan bajo el recinto de la Alcazaba de Medinaceli. Medniat Salim, como así era conocida entre los árabes, se ubica estratégicamente en el Valle del Jalón, dando paso por un lado a la cuenca del Ebro y sirviendo de escala para ascender a la meseta castellana por el otro. Así lo entendieron los musulmanes, que no dudaron en ubicar en ella la capital de la línea defensiva del Duero.
En ella se han encontrado numerosos restos celtíberos y sobre todo árabes, como los restos de muralla que asoman al sur en fábrica de sillarejo irregular de pieza grande con argamasa. Como es habitual, hoy no quedan más que apenas ruinas del muro defensivo de la ciudad. Afortunadamente, el principal bastión de la localidad sigue en pie, su alcazaba. Reconvertida en castillo, la primitiva alcazaba descansa en los muros externos que la sujetan en pie sobre el terreno, el llamado campillo del castillo. Es de planta casi cuadrada y cuenta con torreones circulares en tres de sus esquinas, con una rectangular torre del homenaje situada en la esquina de levante. Fue residencia de los duques de Medinaceli antes de la construcción del Palacio Ducal y desde el siglo XIX contiene un cementerio.
Bueno, pues Medinaceli siempre ha formado parte de toda la historia de todo tipo de culturas y entre una de ellas es la árabe. Por supuesto, estamos aquí delante de la Alcazaba, en la zona que estaba ubicada la Alcazaba y por supuesto con su alcázar. Cuando más auge coge Medinaceli en época árabe es cuando el caudillo Almanzor, un gran estratega militar, pues forma parte de la Medinaceli, de la capital de la Marca Media. Entonces, a partir de aquí, hace todas sus incursiones a las tierras hacia los cristianos. Cuenta la historia y la leyenda de que, bueno, pues en teoría, Almanzor, al estar aquí ubicado, estuvo más de 30 y 40 años, pues murió aquí, por supuesto, también.
No sabemos muy bien cuál es el proceso legal que ocurre, pero lo que sí parece cierto es que a lo largo de toda la ocupación islámica mantiene su estatus de ciudad, de Medina.
Bajo el mandato de Abderramán III, Medinaceli se repoblará, estando Galiz en el siglo X al cargo del gobierno de la plaza, que será la capital de la Marca Media, y al que el gran caudillo Almanzor derrocará en batalla. Almanzor, por cierto, fue a morir en las proximidades de Bordecórex, huyendo de la derrota de Calatañazor. Y dice la leyenda que se encuentra enterrado en Medinaceli, junto con el polvo recogido de sus múltiples aceifas contra los cristianos, aunque nunca se encontró su tumba. Añade la leyenda que quien la busque habrá de empezar por el cuarto cerro de esta loma. Documentos de la época hablan de peregrinaciones hasta Medinaceli tras su muerte. Pero volvamos a la historia urbana. El trazado de sus calles no pueden negar la presencia árabe. Callejones estrechos, sin trazado definido, así lo atestiguan. Arco bien designado Puerta Árabe. Puerta de la Villa es el acceso de poniente a Medinaceli. Seguramente constituyera una de las cuatro puertas del primitivo campamento romano. Y debió ser reconstruida y ligeramente variada de su posición en época árabe, de ahí su nombre. Junto a ella se establecían en numerosas ocasiones mercados, dada la escasez de grandes espacios dentro de la ciudad. Grandes bloques componen la base de la puerta árabe, dando paso en altura a piezas de menores dimensiones que permiten la apertura de un pequeño arco apuntado definido por estrecho y alargado dovelaje.
Arquitectónicamente no queda mucho. La arquitectura que queda de la muralla se corresponde con la arquitectura de la poca que conocemos hoy por hoy del castillo de Alcalá la Vieja, que es donde estaba la sede de la Cala. La Cala de verdad estaba enfrente de la ermita de la Virgen del Val. Y sí, hay una concordancia de la arquitectura, lo poco que se sabe de la arquitectura de la puerta emiral de la Cala, con las murallas de Medinaceli. Pero por lo demás, pues es parte de un mundo que hay que conocer, que hay que estudiar más, hay que estudiar más todo lo que es la las torres, tanto estatales como privadas, las ermitas.
Vestigios de la época árabe, por supuesto, además del Alcazaba y después convertido en fortaleza y en residencia de los duques de Medinaceli, por supuesto tenemos también restos de murallas y vestigios también de la época de cuando estaba ubicado aquí los árabes, pues tenemos los aljibes y tenemos hasta neveras todavía en buen estado y buena conservación.
Junto al Beaterio de San Román y extramuros se encuentra esta curiosa construcción, cuyo origen se atribuye a la etapa de dominación árabe de la villa, un nevero cuya finalidad era el almacenamiento y conservación de la nieve en invierno para su uso durante la estación cálida. Las civilizaciones orientales ya conocían las utilidades de la nieve. Griegos y romanos incluso hablan de ella en los documentos legados, y los pueblos árabes propiciaron la expansión de su uso. Es posible que a España llegara de la mano de esta cultura, ya que los musulmanes usaban la nieve para la conservación de carnes y pescados, para refrescar bebidas, fabricar helados y para usos terapéuticos. Este pozo de nieve de Medinaceli, al igual que la mayoría de los ubicados en la provincia de Soria y en otras regiones, se construyó en base a una excavación cilíndrica con paredes de mampostería, sistema de drenaje en el fondo y cubierta en forma de cúpula semicircular que no sobresale excesivamente de la superficie. Este nevero, junto al castillo y el trazado urbano de la villa, fueron reconocidos por su importancia histórica.
También este patrimonio fue declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico. Esto fue en el 28 de noviembre de 1963 y es que, juzguen ustedes, ¿es o no es digno de permanecer en la memoria? En nuestro próximo programa seguiremos descubriendo parte de este legado inmortal.
A principios de enero de 2021 se llevó a cabo una cumbre en Arabia Saudí bautizada como Cumbre de Reconciliación del Golfo Pérsico. Por primera vez desde que comenzara el bloqueo en 2017, el emir de Qatar, el Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, llegó a la ciudad noroccidental de Al Ula. Se suponía que en esta reunión se había sellado la reconciliación entre Qatar y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, incluidas las naciones que habían estado boicoteando y bloqueando a Qatar, como son los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudí. Los países miembros rubricaron lo que se denominó el Acuerdo de Solidaridad y Estabilidad. El texto no se ha hecho público, pero tiene por meta superar las profundas fisuras suscitadas en los 40 años de historia del Consejo de Cooperación del Golfo. Es probable que los impactos a largo plazo de la ruptura regional tomen un tiempo considerable para sanar, pues no se pueden borrar simplemente a golpe de bolígrafo. Echando un vistazo al panorama general, se trata de una crisis que comenzó con la llegada al poder del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aparentemente terminó justo antes de que abandonara la Casa Blanca. Después de todo, el estallido del bloqueo de 2017 se produjo 2 semanas después de que Trump visitó Riad en su primer viaje al extranjero como presidente de los Estados Unidos. La ironía de todo esto es que durante la reunión estuvo presente el yerno de Trump, Jared Kushner. El monarca saudí no participó en la cumbre, constituye en sí un hecho sin precedentes. Por lo tanto, fue el hijo del rey, Mohammed bin Salman, el que asistió y organizó la cumbre en su lugar, una actuación que llevó a muchos a especular sobre el hecho de que muy pronto podría ser coronado. El 5 de junio de 2017, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto anunciaron un bloqueo contra Qatar. Solo unos días después, el 13 de junio de 2017, durante una visita a Washington, el ministro saudí de Asuntos Exteriores, Adel Al-Jubeir, creó aún más confusión sobre el bloqueo. Luego, el 22 de junio de 2017, Arabia Saudí y sus aliados emitieron un ultimátum amenazante de 13 puntos contra Qatar. Se trataba del precio por levantar un embargo comercial y diplomático a cierto país, como parte de una marcada